saludarte, un cordial saludo también para la audiencia.
Bueno, acá ya asumo luego que me voy a extender un poquitito contigo, pero vale la pena. Hoy es el Día del Economista. Feliz día.
Gracias, Javier.
¿Qué, desayuno en vellú con cocido o facturas con capuchino? No sé cuál.
Vellú con cocido.
Todo el mundo quiere ese y no sabemos de dónde ir a traer a esta hora, pero en fin. Amílcar Ferreira, ¿cuál lo que es el, así en lenguaje común, el problema con el tema de la jubilación de médicos?
Sí, bueno, la caja fiscal, que es la caja a la cual aportan los funcionarios públicos, según la propia estadística que publica el Ministerio de Hacienda, está dividida en 6 colectivos. Son 6 grupos, de funcionarios, 3 de los cuales son deficitarios y 3 son superavitarios. Los 3 que son deficitarios son la policía y las Fuerzas Armadas. Deficitario significa que los aportes mensuales de los activos, de los que están trabajando todavía, son inferiores a los retiros mensuales que hacen los pasivos, los que están jubilados. Eso, el déficit de los policías y militares se cubre con impuestos, de la recaudación de impuestos. Y el déficit del magisterio, de los maestros, que es el tercer colectivo que tiene déficit, se cubre con un subsidio cruzado con el superávit de los otros 3 grupos que son superavitarios. O sea, los médicos, y el Poder Judicial, los profesores universitarios, ¿verdad? El conjunto del superávit que generan, que el año pasado fue de 75 millones de dólares, se utiliza para cubrir el déficit que tienen los maestros, ¿verdad? El magisterio, porque a ellos se le dio una ley especial que les permite jubilarse con 25 años y también heredan, ¿verdad? En el caso de los militares y policías, los herederos siguen cobrando la jubilación, etcétera, y todo eso genera un déficit, ¿verdad? Pero si nosotros excluyéramos a esos grupos, el resto de funcionarios públicos se podría jubilar sin problema con 30 años de aporte, 60 años de edad, que es la regla general que aplica en todo el resto del sistema previsional, en el IPS, en la caja de jubilados de Itaipú, en las cajas previsionales privadas, etcétera, funcionan en general con esa regla. O sea que eso no es nada extraordinario. Hoy lo que ocurre es una distorsión donde, debido a ese déficit de un grupo importante, los maestros, se le obliga al resto de funcionarios públicos a aportar 40 años, lo cual en el caso de los médicos convierte su jubilación en algo inalcanzable. ¿Por qué? Porque los médicos tienen una característica particular, que inician su carrera laboral tarde por los años que tienen que dedicar a su preparación. Inician más o menos los 35 años ya como nombrados, ya empiezan a aportar a la caja fiscal. 35 más 40 años de aporte, tendría que trabajar hasta los 75 años para aspirar a una jubilación donde cobre el 100% del promedio de los últimos salarios, ¿no? Cuando que la esperanza de vida en Paraguay es de 74 años. Esto significa, en el lenguaje más simple, que dado eso, la mayoría de los médicos va a morir antes de alcanzar su jubilación. O sea, que es una jubilación que en términos nominales existe, pero que en términos reales muy poca gente va a alcanzar, es casi inalcanzable. Por eso es que se plantea ese cambio, bajar de 40 años de aporte a 30, ¿verdad? Y ellos están en un sector que es superavitario, ¿verdad? El aporte mensual de los activos superior al de los pasivos. La relación activo-pasivo es de 6,3, está por encima de lo que es el equilibrio financiero. Entonces no va a generar ningún déficit, eso es categórico. Y además existe la excelente oportunidad de incorporar al 50% de los 7.500 médicos que componen el sistema público, solo la mitad están nombrados, por ende aportan a la caja fiscal, la otra mitad están bajo la figura de contratados, reciben su remuneración con IVA, o sea, emiten una factura y no aportan a la caja fiscal, a pesar de que quieren hacerlo. Con un simple cambio en la legislación que puede impulsar Hacienda, y en esto están de acuerdo, Hacienda y el gremio médico, se puede incorporar, no nombrar, sino que hacerle que aporten, permaneciendo bajo la figura de contratado, pero aportando a la caja fiscal, y eso duplicaría el número de activos, ¿verdad? Ampliando más todavía esa relación de 6,3 que te mencioné para el caso de los médicos.
Bueno, a ver. supongamos que vayan a jubilarse más temprano, ¿bien? Al aplicarse esta ley.
55, con 30 años de aporte.
Con 30 años de aporte.
60 para alcanzar años, el 100%.
Sí. 60 años de edad, 30 años de aporte.
60 años de edad, 30 años de aporte, así es.
Pero puede ser ya a partir de 55 con 25 años.
Claro, 55 años de edad, 25 años de aporte y 90% del salario promedio de los últimos 36 meses.
¿Es mayor el tiempo que vayan a vivir desde los 55 hasta la expectativa de 74 y hay posibilidades de seguir pagando la jubilación a estos médicos?
Es mayor la cantidad de años si es que se jubilan a los 55, por un lado te digo eso, pero por otro lado también te digo, independientemente de que se haya aprobado o no la ley esta que autoriza la jubilación de los médicos, que entre paréntesis fue aprobada por unanimidad, habiendo ambas partes expuesto sus argumentos, yo lo hice por el lado de los médicos, hice el estudio detallado con todas las cifras, y bueno, Hacienda tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos, y por lo que vemos, esos argumentos no fueron nada convincentes, de hecho eran simplemente generalidades, y eso es lo que hizo que los senadores de manera unánime y diputados también votaran en ambas cámaras el proyecto, ¿verdad? A favor. Eso entre paréntesis. Te termino la respuesta. Con o sin jubilación médica, si con o sin esa ley, el Ministerio de Hacienda tiene que plantear la reforma previsional, que es la siguiente gran reforma que se viene en Paraguay. En el hipotético caso de que esa jubilación anticipada con 55 años no fuera sostenible, nada impide al Ministerio de Hacienda plantear en esa reforma, que yo creo que en mi opinión debería hacerse el año próximo, por ejemplo, elevar un poquitito, ¿verdad? O más, ¿verdad? Eso habrá que discutirlo en su momento, los años necesarios tanto de aporte como de jubilación para que el sistema en un todo sea sostenible, no solamente para los médicos, sino para todo el sector público. Que, como te dije, y también la discusión central en esa reforma previsional va a ser qué hacemos con los maestros, porque hay dos posibilidades ahí, o hacemos también de que los maestros trabajen 30, aporten 30 años, trabajen hasta los 60 años, pareciera que como sociedad no queremos tener maestros con 60 años de edad todavía enseñando en aula, pero si eso fuera así, es una decisión política que tenemos que tomar como país, de decir, no queremos que los maestros trabajen hasta los 60 años y vamos a subsidiar su jubilación. Es válido, es una posibilidad, pero es algo que tenemos que discutir. Lo que en mi opinión no debería ocurrir es que por no, como se dice, tomar el toro por las astas, por no darle un corte, una definición a eso, Hacienda tiene todas las posibilidades para presentar un proyecto de reforma previsional y resolver ese tema. Por no hacer eso, obligarle al resto de funcionarios públicos a aportar 40 años y en el caso específico los médicos, que inician tarde, se vuelve una jubilación inalcanzable.
El diario ABC Color publica hoy que inclusive se pueden retirar con 12 años de aporte y 50% de su salario en forma vitalicia. ¿Esto contempla la ley?
No, yo creo que no es así. Creo que es 30% del salario. Hay una escala que como a partir de los 15 años de aporte, etcétera, y a que en la medida que va aumentando los años de aporte, también accede a un porcentaje de su salario con el cual se puede jubilar. No tengo a mano acá, pero es proporcional. Eso está, de hecho, en la ley que está vigente para el resto de funcionarios públicos, fuera de lo que es militares, policías, maestros, esa escala que mencionaba.
Pero eso no es peligroso.
Mira, los sistemas previsionales se definen por cuatro parámetros que son, digamos, los que construyen esa sostenibilidad. Uno es los años de aporte, vamos a suponer 30 años de aporte. Lo otro es la edad mínima para jubilarse, vamos a suponer 60 años de edad. Lo otro es qué porcentaje de tu salario aportas a la caja. Actualmente es 16% lo que aportan en el sector público. Eso podría ir a 20%, por ejemplo. Eso es parte de lo que tenemos que discutir. Y lo último es cuántos últimos salarios se toma como promedio para poder calcular tu jubilación. Puede ser los últimos 60 meses, los últimos 36 meses, los últimos 10 años, etcétera. Con esos cuatro parámetros se construye la sostenibilidad. Y la próxima gran reforma que tenemos que hacer en Paraguay, la previsional, justamente la discusión va a consistir en eso. ¿Cuáles son los cuatro parámetros que construyen esa sostenibilidad? Yo estimo que va a ser algo así como, por ejemplo, 32 años de aporte, 62 años de edad, 20% de aporte del salario, y quizá tomar los últimos 60 meses, algo así, ¿verdad? Entonces, nada impide, Javier, te repito, ¿verdad? Los sistemas previsionales son dinámicos, todos los países cada tanto, cada 10 años, etcétera, tocan esos parámetros, hacen ajustes, porque también la población, la pirámide poblacional va cambiando, ¿verdad? No es lo mismo tener el bono demográfico, donde vos tenés muchos jóvenes que son activos y que están aportando, y pocos viejos, pocos jubilados, disculpa el lenguaje simple que utilizo, ¿verdad? Que tener ya una población más bien envejecida, donde ya el número de pasivos empieza a aumentar y ya esa relación de 10 a 1, 12 a 1, va bajando 8 a 1, 7 a 1, 6 a 1, cuando baja por debajo de 5, ya empezás a tener problemas de sostenibilidad. El aporte de los activos ya no cubre el retiro de los pasivos y el sistema entra en crisis. Entonces, ahí es donde vos tenés que hacer el ajuste. Afortunadamente, esos tres colectivos que te mencioné, que hoy son superavitarios, todavía se encuentran con una relación activo-pasivo por encima del punto de equilibrio y con posibilidades, en el caso de los médicos, de inclusive mejorar mucho más con una simple medida, ¿verdad? La de incorporar a ese 50% de médicos que hoy, bajo la figura de contratado, no aporta.
Uh-huh. Por otro lado, Ciudad del Este, Amílcar, nos decía...
Estoy en Ciudad del Este, estoy en Ciudad del Este justamente en este momento.
En serio, 70% sí. De la caída de las ventas, dicen desde la Fede Cámara, por ejemplo.
Sí, mira, yo creo que es una combinación de la crisis, ¿verdad?, del país vecino. Por un lado, Brasil no se está recuperando como se esperaba. El presidente Bolsonaro generó expectativas al inicio, de hecho el apoyo también de los mercados, ¿verdad? Pero después no supo construir una relación con el Congreso. Su relación, ¿verdad?, con el Congreso brasileño estaba muy deteriorada. Hoy él entró como con una actitud un tanto soberbia, ¿verdad?, de descalificar a la política brasileña. Y eso ha generado mucho desgaste, al punto que hoy las principales reformas que él planteó como su agenda, la primera de ellas la reforma previsional, todo indica que no va a tener los votos necesarios en el Congreso para pasar esa reforma, y por ende Brasil va a entrar en una etapa de dificultades políticas que le va a llevar a un estancamiento económico por no poder avanzar en su proceso de reforma, por esa dificultad política del presidente de construir consensos. Entonces, te decía, por un lado, la caída del comercio se debe a esa debilidad de la economía brasileña. Digamos que los consumidores brasileños están conservadores, no están muy optimistas con respecto al futuro inmediato, están también con una economía debilitada, lo cual hace que sus ingresos se vean, ¿verdad?, afectados, y todo eso hace que haya menos compra en frontera. Por otro lado, creo que también el propio sistema, ¿verdad?, de comercio, yo le diría gris, ¿verdad?, ni muy blanco, o quizá blanco en algunos casos, pero negro en otros. También hay, Ciudad del Este es una mezcla, ¿verdad?, de comercio lícito y de también contrabando, hay que decirlo, eso, Javier, con todas las letras, sí. Contrabando de cigarrillo, contrabando de armas, contrabando de droga, contrabando de productos todo. Electrónicos, ¿verdad? Es como un gris, ¿verdad?, donde se mezcla. Todo eso genera un enorme ingreso de reales, porque vienen los brasileños a comprar todos esos productos y dejan reales, pero después esos reales hay que cambiarlo por dólares, y esos reales tienen que regresar a Brasil, ¿verdad?, de alguna manera. Y habrá seguido en los últimos días de que también ya desde el lado de Brasil dicen, ¿cómo es que Paraguay remesa 15 mil millones de dólares en 2 años de reales, ¿verdad? Y probablemente una parte de eso tiene que ver con actividades ilícitas y con lavado de dinero. Entonces, cuestiona eso. Ya también localmente se genera ruido, digamos, la superintendencia empieza a abrir el paraguas, a anuncia que va a controlar, de cierta manera se desmarca también de esa situación. Y bueno, eso, todo eso creo que nos permite decir que el sistema comercial basado en el contrabando empieza a entrar en crisis. Del lado brasileño también hay una actitud, digamos, contraria a seguir permitiendo ese contrabando. De hecho, Brasil está en este mismo momento con un operativo militar del otro lado de la frontera, destinado específicamente a cuidar su frontera con Paraguay y a impedir el ingreso importante, masivo, de ese contrabando. Y están también con su iniciativa de las tiendas duty free, ¿verdad? Para que lo que hoy vende Ciudad del Este, más bien lo hagan del lado brasileño con casi las mismas ventajas arancelarias, pero haciéndolo todo de manera formal, ¿verdad? Entonces creo que la pintura general, Javier, es de que un país no puede a largo plazo pretender basar su economía, un sector importante de su economía, en el contrabando. Más tarde o más temprano eso se va a terminar, tiene fecha de vencimiento, y creo que esa fecha de vencimiento está llegando.
Amílcar, que tengas buena estadía en Ciudad del Este y que disfrutes del Día del Economista.
Un gusto, un gran abrazo.
Hasta pronto, Amílcar Ferreira, economista.